El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
Pues hasta aquí el programa de hoy. Feliz miércoles a todos. Hasta mañana.
COPE ha tenido acceso a la denuncia por la que un juzgado de Madrid ha abierto diligencias contra la mujer del presidente del gobierno, Begoña Gómez, por tráfico de influencias y corrupción en los negocios. El juez que instruye el caso ha declarado la causa bajo secreto. Patricia Rossetti.
Una denuncia presentada por Manos Limpias basada en informaciones periodísticas. Considera el denunciante que Begoña Gómez ha venido recomendando o avalando por carta de recomendación con su firma a empresarios que se presentaban a licitaciones públicas y se prevalía, según este sindicato de funcionarios, supuestamente de su condición de esposa del presidente del gobierno. Supuestas gestiones por las que Begoña Gómez habría ayudado a dos empresas a lograr adjudicaciones del gobierno por valor de cerca de 8 millones de euros. El juez Juan Carlos Peinado abrió diligencias el pasado 16 de abril sin pedir informes a la fiscalía. No es obligatorio. Y las primeras diligencias previstas, según cuentan a COPE fuentes jurídicas, serán las declaraciones de los responsables de dos medios de comunicación que publicaron noticias sobre Begoña Gómez.
La apertura de estas diligencias ha sido conocida cuando en el Congreso arrancaba la sesión de control al gobierno. Pedro Sánchez ha mostrado su confianza en la justicia, pero el PSOE admite estar en shock. Volvemos a la Cámara Baja. Ricardo Rodríguez.
La investigación judicial abierta y sobre todo el abatimiento evidenciado ante el Pleno por Pedro Sánchez ha dejado fuera de juego a la bancada socialista. Al acoso y derribo al que consideran en el PSOE sometida a Begoña Gómez suman un clima interno de máxima cautela. La ley del silencio se está imponiendo a la espera de acontecimientos, mientras la Moncloa difunde ya con rotundidad que la actividad profesional de la esposa del presidente es intachable y hablan de una denuncia basada en bulos y noticias farsas, por lo que según ellos carece de toda base legal y responde a una estrategia de la derecha en contra del gobierno.
Y el PSOE propone a la vicepresidenta del gobierno, Teresa Rivera, para encabezar la candidatura a las elecciones al Parlamento Europeo, que están convocadas el próximo 9 de junio. Israel moviliza a 7.000 reservistas para la invasión terrestre de Rafah, al sur de la Franja de Gaza. Además, ha adquirido miles de tiendas de campaña para los civiles palestinos que pretende evacuar en las próximas semanas. Sobre la paz en Oriente Próximo, ha vuelto a tener esta mañana unas palabras el Papa Francisco. Durante la audiencia general en la Plaza de San Pedro, el Papa ha subrayado que la solución pasa por el reconocimiento de los dos estados. Eva Fernández.
La diplomacia vaticana ha apostado siempre por la solución de los dos estados para Palestina e Israel.
La guerra siempre es una sconfitta.
La guerra es siempre una derrota y los que más ganan son los fabricantes de armas. Por favor, recemos por la paz, recemos por la martirizada Ucrania, los soldados jóvenes van a morir, y recemos por Medio Oriente, por Gaza, por la paz entre Palestina e Israel, que sean dos estados libres y con buenas relaciones. El Papa ha iniciado hoy el repaso de las tres virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, que facilitan la ayuda del Espíritu Santo en nuestra vida cotidiana.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
A esta hora, Paula Badosa debuta en el Mutua Madrid Open. Bruno Casar.
Sí, pese a las molestias que lleva arrastrando en la espalda, Paula Badosa salta a pista en este Mutua Madrid Open. Está a puntito de arrancar ese partido ante Jessica Bouzas. Carlos Ganga.
Estrena Badosa en la pista Manolo Santana contra otra española, Jessica Bouzas. A ver cómo está físicamente Paula, que viene de una pequeña lesión. De momento están calentando y todavía no ha arrancado el partido. Hoy tenemos otros seis españoles en pista, entre ellos Munar, que también va a empezar su participación en Madrid a esta hora frente al portugués Borges. Y en unos minutos van a coincidir entrenando Nadal y Alcaraz en dos pistas contiguas. Recuerdo que Rafa debuta mañana contra Darwin Blanche y que Alcaraz lo hará en principio el viernes.
Gracias, Ganga. Al margen sigue trayendo cola el clásico del pasado fin de semana para el Fútbol Club Barcelona, que tal y como informó anoche en el partidazo de COPE Manolo Oliveros, va a ir hasta el final en su queja por ese gol fantasma de Lamine Yamal y va a recurrir a la justicia ordinaria. Eso sí, en el Barça hoy la noticia va a pasar por la Junta Directiva, en la que sobre la mesa, entre otros puntos, van a atajar el futuro de Xavi Hernández en el banquillo azulgrana. Y noticia de última hora en el Athletic Club de Bilbao: Iker Muniain, capitán del equipo vasco, acaba de comunicar su marcha a final de temporada tras conquistar el título de la Copa del Rey y tras 15 temporadas en el equipo vasco.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
La posible aplicación de una ecotasa en Canarias se está convirtiendo en el tema estrella después de las manifestaciones del 20 de abril y con opiniones para todos los gustos. El Partido Popular se opone frontalmente y parece que el vicepresidente, Manuel Domínguez, impone sus tesis en el gobierno regional. Por otro lado, la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Ávila, plantea cobrar una tasa por entrar los parques naturales y Coalición Canaria en el Parlamento Regional opta por una especie de hic ecológico subiendo nuestro impuesto indirecto a las pernoctaciones en los hoteles, ya que entienden que de esta forma recaudarían mucho más. Opiniones diversas a las que hoy se viene a añadir la del presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, que además, y esta es una clave importante, preside la comisión parlamentaria creada para estudiar el reto demográfico que sufrimos en las islas. Bueno, pues Curbelo es contrario a la cotasa, esa es la noticia, y mantiene que no la vamos a ver, en su opinión, a lo largo de esta legislatura.
Porque lo que no podemos es unos que digan que es para vincularlo al IGIC, otros que digan a asuntos de competencia de los cabildos, u otros que digan, creo que hay que buscar posiciones encontradas. A mí me da la impresión que en esta legislatura, probablemente como consecuencia de la disparidad de criterios, no va a haber tasa.
El presidente Gomero se muestra convencido, además, de que la ecotasa no arreglaría los problemas del turismo, que dice vienen de una mala gestión previa por parte de las instituciones.
Indudablemente que no va a arreglar los problemas del turismo. Los problemas del turismo vienen ocasionados como consecuencia de la falta de tomar decisiones, especialmente desde el ámbito público, desde la planificación territorial, desde la planificación urbanística, desde la planificación de los recursos como el agua, la energía, los residuos, la evacuación de fecales, de aguas residuales para que no vayan al mar. Claro que no, estoy totalmente de acuerdo.
Dice Curbelo que es culpa de las instituciones, pero él preside una de ellas, forma parte del Parlamento de Canarias y apoyó el Pacto de las Flores en la pasada legislatura. Por el momento parece que los contrarios a la polémica, en cualquier caso a la polémica tasa turística, van a abortar la posibilidad de que esta medida salga adelante. 17 minutos de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra y este es tu programa Herrera en COPE, Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Estamos ya miércoles, hoy es 24 de abril, 17, es el momento de situar las claves informativas que nos deja la mañana de Nepenelo. Dani, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo. Pues hoy estamos pendientes de la reunión que mantendrá el Gobierno de España con las comunidades autónomas, la Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia, para abordar las cuestiones relacionadas con los menores migrantes no acompañados. Un encuentro, recordemos, que tiene lugar después de que el lunes el Estado haya apostado por una proposición de ley para repartir 2.500 de estos menores tras el encuentro que mantuvieron con el gobierno de Canarias. Recordemos que ahora mismo estamos en torno a 5.000 menores. La propuesta era repartir la mitad por la península. Veremos qué pasa, porque ya hay comunidades del Partido Popular que se han mostrado contrarias a este criterio. Y más allá de eso, en plena emergencia hídrica, la empresa pública Valten ha comenzado, como sabes, a aplicar restricciones de suministro temporales en la comarca nordeste y en la de Acentejo, en función de la disponibilidad de agua para el riego. Esta mañana en COPE hemos hablado con varios agricultores, quienes coinciden que lo van a pasar mal, dice, y que muchos demás van a tener que acudir a los depósitos. Rafael cultiva pepino, papaya y tomate en Valle de Guerra. En su caso tiene que regar todos los días, algo impensable con estas restricciones establecidas. Tendrá que instalar, dice, un depósito porque cree que acabará perdiendo sus cultivos si no.
Sí, es verdad que las cosechas que tengo ahora mismo me van a aflojar mucho lo que es la producción. Incluso algunos se mirarán también, porque si me ponen una vez a la semana, como me dicen de que van a restringirla, yo riego todos los días media hora. Si no me da la planta, entonces a ver qué hago ahora.
Caso de Pedro, cultiva plátanos, flor cortada y aguacates, cuenta que con el reparto de agua que han establecido va a tener que pedir favores a los vecinos que tienen estanques y teme que no le llegue el suministro a todos.
Los cortes van a ser por zona. Ahora mismo me está tocando regar a mí, estoy aprovechando. Y ver cómo evoluciona todo, porque la verdad que se presenta un verano que va a ser de caótico. Uh-huh. El año pasado ya fue bastante grave, pero este año peor todavía, porque el año pasado las restricciones llegaron en pleno verano. Uh-huh. Y todavía estamos en abril, o sea que nos queda guerra para rato.
Las medianías en el norte también son, en este caso, una de las zonas más afectadas, no solo por la escasez de agua, sino también por cómo viene la próxima cosecha de papas. Y es que la producción se ha quedado resentida por el viento y el calor. Tampoco ayuda que tengan el suministro de agua limitada, porque el campo y su producción lo necesitan y bastante. Y un apunte más, Guillermo. Hoy cuenta Diario Aviso que la Guardia Civil está detrás de un presunto saboteador de las comunicaciones en el sur de Tenerife. Tras los incendios de marzo y de hace pocos días en las antenas de montaña de Guasa, ha pasado lo mismo en Arguayo, en Santiago del donde ayer hubo problemas de cobertura internet y otras telecomunicaciones. Al parecer, este individuo no dudó en cortar todo tipo de cables, así como destruir los contadores eléctricos de todo el sector.
Es la tercera vez que aparece supuestamente, presuntamente, este individuo. Esas son las indagaciones de la Guardia Civil que parecen van en el camino de considerar que es la misma persona o mismo grupo de personas los que han atentado dos veces en la montaña de Guasa. Recuerden que el pasado lunes hablábamos aquí con el concejal de seguridad del Ayuntamiento de Arana, que nos decía que dos semanas después todavía hay algunos usuarios del servicio de telefonía móvil que no tienen ese servicio, y ahora ataca en Arguayo, en el municipio de Santiago del Teide. 10:11, las claves del día nos llegan siempre con Canary Colchón.
Ordena tu hogar con Canary Colchón. Canapé abatible, madera en distintos colores, 1,35 por 1,90, 239 euros. En 1,50, 249 euros. Consulta resto de medidas y elige tu colchón a un precio inmejorable.
En Canary Colchón. En Canary Colchón.
Estamos en Tajo Santa Cruz y Las Chafiras y en canaricolchón.com.
Naturalmente que las vías de comunicación están abiertas siempre contigo en el 610-1080-11. Tú haces la radio con nosotros, esperamos tus comentarios, tus mensajes en el 610-1080-11. Recuerda que también puedes interactuar con nosotros en la red social X, antes llamada Twitter, en arroba cope canaria o arroba cope guión bajo Tenerife, y también en Facebook, por supuesto que sí, en arroba cope canaria. Hoy estamos escuchando a Bárbara Streisand, que está de cumpleaños, ¿eh? Ahora se los cuento con detalle, pero siempre es un placer escuchar este Woman in Love, que pasa por ser uno de los títulos más emblemáticos de esta estrella del show business norteamericano. Y estrella de la radio en Canarias es también Maricruz Domínguez. Maricruz, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo estás?
Pues no sé, porque ya tanto día bueno.
Temperatura es el ligero ascenso, que dicen los partes oficiales. Sí, sí, o sea, que sí, prepárate, porque
¿qué es ligero? ¿Hoy estoy aficiada?
Pues ligero ascenso de momento. Siguen subiendo. Madre, y además vamos a tener sol todo el día prácticamente. Madre, muy poquita nube. Vamos con el santo de la Iglesia Católica, Maricruz.
La Iglesia Católica celebra hoy San Fidel, San Gregorio, Santa María Eufrasia, San Eusebio y San Honorato.
A todos ellos los felicitamos. A todos los fieles los felicitamos, Maricruz.
Bueno,
a casi todos, vamos a decir. A casi todos. También felicitamos a Aidan Gillen, que es un actor irlandés que hemos visto en Juego de Tronos y en alguna otra película, como por ejemplo Bohemian Rhapsody, la de la biografía de Freddie Mercury. Y como decía, pues a dos estrellas del Star System norteamericano, a Bárbara Streisand, que cumple hoy 82 años, cumple ya.
Una gran actriz, además.
Sí, gran actriz, gran cantante, una artista muy completa. Y a Shirley MacLaine, que cumple 90 años. ¿Quién no se enamoró en su momento de Shirley MacLaine viendo El Apartamento, por Dios, con ese Jack Lemmon en ese papel, ¿verdad, Maricruz? Es una película mítica. Bueno, pues Shirley MacLaine cumple hoy 90 años. Ahí sigue la mujer. Vamos con la frase del día, Maricruz.
Sí. No habrá nada que te pueda asustar si te niegas a tener miedo.
¿Y quién dijo eso?
Schopenhauer. Sí, un filósofo.
Bueno, vamos a repetirla otra vez, a ver, para cogerla bien el sentido.
Es que yo a veces encuentro unas frases que me cuesta entenderlas. No habrá nada que te pueda asustar si te niegas a tener miedo. Bueno. O sea, tienes que empezar a no tener miedo.
Si tienes la determinación.
Exactamente. Tienes que empezar por eso.
De no tener miedo, sí. De ahuyentar esos miedos, pues está claro. Nada te va a asustar. Gracias, Maricruz. Con Bárbara Streisand hacemos un... Bueno, seguimos contigo, con mensajes comerciales también, por supuesto que sí. Y de inmediato te empezamos a contar otros temas de la actualidad del día.
¿Sabías que utilizar envases de metal tiene un menor impacto medioambiental y apoya mejor a la economía circular? En La Irlandesa te ayudamos a cuidar del planeta y te damos la opción de llevar a casa tu mantequilla de siempre, la de las vacas felices, en los distintos formatos en lata. La Irlandesa, también en lata, siempre cuidando de ti.
Descárgate la app de Océano Combustibles, acumula puntos, vales y obtén grandes descuentos. Repostar con Océano es todo ventajas. Estamos en Güímar, Chafira, Tabares, Taco, Los Realejos y próximamente en San Matías y en Santa Cruz. En Océano Combustibles cuidamos lo nuestro.
Son los pequeños detalles los que crean las grandes leyendas de McDonald's. Pollo crujiente, bacon ahumado, deliciosa salsa búfalo. Nace una leyenda. Nueva McCrispy Legend. Tan crujiente, tan pollo, tan... McDonald's.
¿Has pensado en lo que le vas a regalar a mamá? Pues yo le voy a preguntar a Pedro en Electrodomésticos de Casa, que tienen artículos de belleza, cuidado personal y artículos electrónicos al mejor precio. Para no fallar, este Día de la Madre ya lo sabes. Pregunta por Pedro. Electrodomésticos de Casa, en la calle 6 de Diciembre en La Laguna, en el número 9.
Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Textiles Sur, los mejores precios en sofás, colchones, edredones, decoración, cortinas, estores, sábanas, con medidas especiales y taller propio para confección a medida. Visita nuestro outlet, tenemos precios especiales. Financiamos tus compras. Textiles Sur, en San Isidro, Playa San Juan y Las Chafiras.
En Supermercados Tu Alteza, la frescura es nuestra identidad. Siempre cerca de casa, cerca de ti. Calidad sin comprometer tu bolsillo. Cortes frescos con sabor a hogar. En Tu Alteza, la tradición se corta en cada pieza. Elige Tu Alteza. Elige calidad y tradición.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
10 y 18 minutos es la noticia del día. Te lo venimos contando desde primera hora de la mañana. La actual situación de sequía extrema de larga duración que se ha declarado en nuestra isla en los últimos meses, más acusada de la zona de Medellín, seguramente, se ha reflejado directamente en las reservas hídricas de agua de riego disponibles en Baltén, embalsas de Tenerife, la empresa pública del Cabildo, situándose en la actualidad en mínimos históricos. ¿Qué supone esto? Pues que Baltén se ha visto obligada a la realización de restricciones de suministros temporales en función de la disponibilidad de agua de riego. Restricciones que llegan, como apuntábamos, pues a la zona de Asentejo, fundamentalmente, toda la zona de la Baranda del Sausal, Garimba en Los Álamos, Fray Diego, Tagoro, Los Palmeros también en Tacoronte, la zona alta del Sausal, y también en la comarca nordeste de la isla. ¿Cómo afecta esto a los agricultores? ¿Cómo afecta esto a nuestro sector primario? Que no es una cuestión ni mucho menos baladí. Y no solo pensemos en las hortalizas. Por ejemplo, Antonio López, gerente de ASOCAN, la Asociación de Cosecheros y Exportadores de Flores y Plantas Vivas de Canarias. Antonio, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Están ustedes preocupados con estos cortes de agua?
Muy preocupados, Guillermo, muy preocupados. Llevamos ya años con este problema. Este año entendemos que peor que cualquier otro, pero muy preocupados. Muy preocupados porque, lo que te has dicho, ya empezamos con las primeras medidas de cortes en el suministro. Estamos en una época muy importante para nosotros, que bueno, pues es el Día de la Madre, es todo el día de cruces, fiestas populares como las alfombras florales.
Le llega el peor momento, ¿eh?
eventos, comuniones, bodas, o sea, estamos en nuestro, bueno, pues nuestra máxima. Y aparte también no solamente lo que tenemos para producir y comercializar de manera inmediata, sino también nuestras previsiones de siembra. Ahora se empieza a sembrar todo lo que es la flor de Pascua para Navidad y dentro de un par de meses se va a sembrar todo lo que es la flor cortada para Todos los Santos. Entonces, muy preocupado, Guillermo, ¿qué te puedo decir?
Y con todo esto que me estás contando, ¿qué consecuencias calculan que pueden tener ustedes con estos cortes del suministro de agua?
Bueno, vamos a ver, son unos primeros cortes, le hemos pedido una reunión de urgencia al consejero, a Valentín, y nos ha dicho que sí, que en los próximos días la tendremos, y bueno, no queremos ser negativos, esperemos que estos cortes sean algo esporádico, algo para mantener el nivel de las balsas, pero sí es verdad que echamos en falta, pues bueno, viendo la situación de emergencia hídrica que tenemos en la isla,
sí.
Todavía nos hace falta algún tipo de acción excepcional. Si ves otras comunidades que tienen un problema similar, me voy directamente a Cataluña, pues ellos han apostado ya y en las próximas semanas las tendrán por 12 desaladoras portátiles flotantes. Son acciones excepcionales, por supuesto, es lo que nos hace falta. Nos hace falta ver algún tipo de acción excepcional porque después de la declaración de emergencia hídrica, sinceramente no palpamos absolutamente nada y con los recursos actuales y con lo que tenemos sobre la mesa no llegamos a este verano, ¿no?
Y con esas desaladoras movibles, esa opción está sobre la mesa, la ha planteado el Cabildo, ¿no?
No, hay diferentes tipos de acciones en cuanto a inversión, pero no terminamos de ver nada excepcional, nada que nos dé garantía de realmente al agricultor que diga, oye, pues voy a tener agua, sé que porque el agricultor es el primero que optimiza el uso de la misma, sabiendo que esto no es un problema de ahora, es un problema sí. Que llevamos ya muchos años arrastrando. La agricultura en sí es parte de la solución a todas esas aguas depuradas y mediante la regeneración para volver a utilizar en nuestros campos. O sea, pero no terminan de salir las inversiones, no terminan de ejecutarse. ¿Cuántos años llevamos hablando de la depuradora de Santa Cruz? El ayuntamiento quejándose de que el ministerio no hace caso, infinidades de inversiones que no terminan de ejecutarse, algunas sí, afortunadamente, como por ejemplo en la central de Valleguerra, pero no son suficientes, no hace falta pues más redes de abastecimiento con que, sí. que no tengan esas mermas.
Lo que pasa es que todo esto ya se veía venir un poco, habida cuenta del invierno tan seco que hemos tenido, Antonio, ¿no? Quiero decir, o sea, la situación no es nada halagüeña, porque esto parece que ha llegado para quedarse, me da la impresión, ¿no?
Pues sí, pero el invierno seco, pero es que llevamos muchos inviernos secos. ¿Que este ha sido más seco todavía? Pues es verdad, pero sí. Llevamos denunciando esta situación durante muchos años, y se nos ha puesto pues sobre la mesa, la tecnología la tenemos, como te digo, la regeneración sobre todo y la desalación de agua. Pero no terminan de ejecutarse esas obras. La depuradora de Santa Cruz debería estar acabada ya, y yo creo que en el 2023 fue la primera fecha de finalización, y ahora nos dicen para mayo del 25. No sé, yo
a mí lo que me parece sangrante, lo que me parece sangrante de todo esto, Antonio, es que hay alcaldes que nos digan que en su municipio se pierde gran parte del agua por la antigüedad de las instalaciones, de las canalizaciones que tenemos. Eso es un tema que yo, de verdad, no logro entender por qué no ha habido previsión. O sea, es que en municipios como Hico de los Vinos perdemos más del 60% del agua, que se dice pronto. O sea, ¿cómo es posible, y yo te lo pregunto a ti que eres profesional del sector, que tengamos unas canalizaciones y unas infraestructuras tan antiguas que nos lleven a tener este nivel de pérdidas? Es la pregunta que me hago.
No, y yo voy más allá. Y después de tener esas pérdidas, si ellos no tienen agua suficiente, le quitan a la agricultura porque tienen preferencia según la ley. O sea, imagínate, para mayores hándicaps todavía, porque el suministro del consumo humano es preferente, y lo vemos lógico, respecto a cualquier otro tipo de actividad. Pero, ¿cómo tienes tú la cara de perder un 50%? En tu red de abastecimiento y quitársela porque no tienes agua suficiente a la agricultura para suministrar a tu población? ¿Entiendes? O sea, son inversiones, nosotros entendemos que son inversiones que son muy poco populares, que no se ven, que es más fastidio a la ciudadanía, porque que te piquen delante de tu casa, pues a nadie le gusta, pero pero son necesarias y tenemos que andar por ahí, en el tema, como te digo, de red de abastecimiento, en el tema de
siempre me acuerdo de la frase de un alcalde que me decía, mira, el tema de saneamiento y de canalizaciones y tal, eso no da voto, por eso nadie quiere hacerlo.
Efectivamente, sí. Tú lo has dicho.
Esto no, me lo dijo un alcalde, así que no voy a decir el nombre por debajo de la mesa.
No, pero es verdad, son obras que realmente no generan votos porque generan molestias, pero son completamente necesarias para el sector. No solamente para el sector agrícola, sino para todos los colectivos de los que estamos en Canarias. O sea, es fundamental invertir en eso, ¿no?
Claro. Antonio, todo el ánimo del mundo y esperemos que esto quede en las menores consecuencias o en fin, lo menos posible para todo el sector. ¿De acuerdo?
Muchas gracias, Guillermo. Un saludo a todos.
Gracias, un abrazo. Voy a saludar también a Marisol de Armas. Ella es agricultora de Tegueste. Cultiva todo tipo de hortalizas y me gustaría saber también su opinión y qué espera en las próximas semanas. Marisol, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿A ustedes cómo les va a afectar estos cortes en el suministro de agua para riego, Marisol?
Pues fatal, fatal. La verdad que no... Es que yo no consigo entenderlo, cómo se ha podido llegar a esto.
¿Por qué no lo entiendes? ¿Qué es lo que te cuesta entender? ¿Por qué hemos llegado a esto?
¿Por qué hemos llegado a esto?
Sí.
Porque los que están por encima se han mamado las perras, han venido subvenciones para recoger agua y los ayuntamientos pasan de todo 3 kilos. Y es que no lo entiendo. Yo pienso la culpa está de los que están por encima nuestro, que no les interesa el producto de aquí, sino que entre todo de fuera, donde ellos puedan mamar más y ya está. Yo es que soy así, soy demasiado sincera.
Sí, no, ya lo veo. Ya lo veo, ya. Oye, ¿tú qué cultivas exactamente, Marisol?
Pues nosotros cultivamos calabacín, pimiento, tomate, habichuela, papas, yo qué sé, coles. Lo que se me da bajo Tegueste es lo que yo zanahoria, por ejemplo, no planto, aparte de que lleva mucha agua, no planto porque no tengo tierra buena para eso.
Ya. Y cuéntame cómo te va a afectar esta restricción de agua. ¿Tú estás muy preocupada?
Pues, hombre, como te lo diría, hemos plantado millo, hemos vuelto a arar otra vez, porque es que no hay agua, no, mentira, no hay agua, no. Sí hay agua, pero no me ponen agua. Hay un montón de cultivos que sí me han ido, vamos, que arrancamos el tractor y venga, se le pasa por encima otra vez para volver a plantar otra cosa. La habichuela, hay mucha habichuela que no me sale porque no tengo agua. Digo, pero tío, esto es que no hay por dónde cogerlo. Uh-huh. Yo me acogí en el 2022 a una subvención, la de Agrojoven.
Sí.
La de sí, y digo, pero vamos a ver, ¿para qué me dan ayuda? Si ahora mismo tengo el problema del agua, bueno, ahora mismo no, el año 2023 para nosotros ha sido, pero vamos.
Las ayudas sin agua no te sirven de nada.
¿Para qué quiero yo una ayuda? ¿Para qué quiero yo dinero si no tengo agua? No sé, es que no lo entiendo. Y ellos mismos no son capaces, y rompiendo todo lo que están rompiendo por ahí, las charcas, todo, y después, no lo entiendo. Yo aquí en Tegueste veo todas las dos charcas que hay grandes, vacías. Dicen que no hay agua, pero yo veo que todo el mundo coge agua. Y al agricultor, al que está pagando el autónomo, al que está pagando sus trimestres, al que está pagando todo, no le ponen una gota de agua porque no hay. Contra claro. Los ayuntamientos que cierren el chiringo a la misma ciudadanía, que dicen, anda, hombre, es que yo no sé.
Hombre, legalmente el agua es de uso prioritario para la ciudadanía antes que para el resto de uso, pero bueno. Pero yo te escucho y te entiendo, evidentemente, porque debe ser frustrante, ¿no? Es decir, tú plantas tu cosecha y ves cómo se muere porque te falta el agua, ¿no? ¿Cuál es tu estado de ánimo ahora mismo con todo esto, Marisol?
Ahora mismo, si es por mí, tiro la toalla, pero no puedo porque estoy acogida a una subvención. Si es por mí, es que no nos ayudan, no ponen al joven agricultor al que empieza. Bueno, que yo llevo ya 10 años y pico con la agricultura, pero al que empieza no lo ayudan. ¿Sabes? No le ponen los medios, que los medios lo principal de la agricultura es el agua. Si no hay agua, ¿para qué las ayudas? ¿Para qué dan nada? Arreglen todo lo que tienen que arreglar. No lo arreglan porque no hay dinero, porque... Anda, hombre, eso no se lo cree nadie.
Sí, pero claro. has puesto el dedo en la llaga, quiero decir, porque hemos entrevistado a algunos compañeros de estudios y dicen, oye, que mis hijos no se meten en esto, vamos, ni loco, o sea, que no hay relevo generacional. Tú hace 10 años formaste parte de ese relevo generacional, eras joven, sí, te acogiste a esas ayudas, empezaste en esto, pero llevas 10 años y estás ya como desmoralizada.
Estoy desmoralizada, pero no porque no me guste el trabajo, sé que es un trabajo que es una esclavitud, pero porque me gusta lo que hago, pero si es por... Que va, te aburren, te quitan las ganas de seguir, pero ¿para qué estoy trabajando? ¿Para el diablo? Y después, a final de mes, los autónomos, que si cada 3 meses, digo, pero tío, es que no hay, y después abres la boca y ya te tachan. Digo, contra, no, a ver, hay que ser consciente. No sé, es bajo mi punto de vista, vaya, bajo mi punto de vista, lo que he visto y lo que estoy viviendo.
No, yo te agradezco la sinceridad con la que te expresas, sinceramente te lo digo. Marisol, solo nos queda, no sé, pues desearte toda la suerte del mundo y darte mucho ánimo, la verdad, porque la verdad que te veo bastante enfadada, creo que con razón, y yo espero que puedas salvar todo lo que puedas de tu cosecha de este año.
Ojalá, pero...
Optimista no estás, por lo que veo.
No, porque tengo millo que ya tenía que haber estado cogiendo millo, piñas de millo, y digo que no arranca, porque si arranco el tanque un rato tengo que estar mirando, digo, contra, tengo que mirar porque... si llamo para que me pongan agua, tengo que esperar 2 meses, porque primero pasan los que están jubilados, y después paso yo, a ver, en fin, que tengo que seguir en esto porque me gusta y porque me metí en esto y tengo que seguir, pero que la cosa está muy complicada y cada vez se va poniendo peor, como el otro día, cuando fueron la huelga de los agricultores abajo,
sí.
la de Santa Cruz, a ver, yo los apoyo, porque y a los ganaderos que están peores, yo diría que nosotros, pero coño, cierren el muelle para que tú veas cómo no entra ni un puto camión aquí dentro, con mercancía de fuera. Pero no lo hacen porque no les interesa, ellos ahí donde están sacando.
Ya.
Pero bueno. Es un punto de vista diferente.
Marisol, si voy al mercadillo Tegueste, ¿te encontraré por ahí o no?
Ahora mismo llevo sin ir al mercadillo Tegueste por lo menos 6 o 7 meses, porque no he tenido producción.
Sí.
Pero sí estamos aquí en el mercado de la Laguna, sí tenemos aquí un puesto dentro del mercado.
Ah, bueno, pues voy a ir un día a buscarte al mercado de la Laguna, por lo menos para echarte una mano, ¿eh?
Sí, hombre, cuando ustedes quieran.
Estupendo.
Aquí estamos.
Marisol, muchísimas gracias, sobre todo por la sinceridad, ¿eh? Te lo agradezco un montón.
Nada,
gracias,
nada,
de verdad.
Nada, señor. Gracias,
un saludo. Hasta luego.
Venga,
un abrazo.
Día, hasta luego.
Bueno, pues esta es la radiografía. La gente del campo. Testimonios en primera persona de agricultores que lo están pasando mal. Y es la crisis hídrica que te contamos aquí en Herrera en Cope Tenerife.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 9 centros médicos. Comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
El baloncesto se vive en tiempo de juego. Este viernes, desde las 4:30 de la tarde, los aurinegros buscan plaza en la final. En directo, desde el Belgrado Arena, Peristeri, Lenovo Tenerife. En las voces de Juanjo Ramos, Pablo Albelo, Cristian García y Carlos Hernández. Todo con el patrocinio de...
Caja 7, Limpiezas Hogar Canario, Hidráulica, Luz Hogar Tenerife, Biservicus, Cerámica Tacoronte, Mármoles Gestoso, Deportpress.com, Suministros Corona y Montesano.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo, en COPE.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Mes del frío en Luz Hogar Tenerife. Frigorífico Combino Frost 1,86 por solo 369 euros. Y aire acondicionado por solo 219 euros. Ahorra más del 40%. Ven a Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Llega Futurismo 2024. El futuro está en ser más humanos. Uno de los eventos turístico-empresariales más prestigiosos del mundo se celebrará el próximo 25 y 26 de abril en Tenerife, en el Auditorio Infanta Leonor de los Cristianos. Arona, Tati Ballesteros, escritora y conferenciante inspiracional. Diego Antoñanzas, conferenciante motivacional, formador empresarial y coach ejecutivo. Pedro Mújica, experto en metaverso e inteligencia artificial. Serán algunos de los ponentes destacados de entre más de 100 expertas y expertos que debatirán sobre el futuro de la industria turística. Compra ya tu entrada en www.futurismo.es. Futurismo está organizado por Futurcam Marketing y Eventos y cuenta con el firme apoyo del Ministerio de Industria y Turismo del Gobierno de España, Tour España, Gobierno de Canarias, Promotur Turismo de Canarias, Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Fondo Europeo de Desarrollo Regional, FEDER, Next Generation, Cabildo Insular de Tenerife, Turismo de Tenerife, Simpromi, Ayuntamiento de Arona como municipio anfitrión, Banco Sabadell y Fresh Commerce, entre muchos otros importantes partners.
En Herrera en Cope más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Herrera, en COPE Tenerife. Guillermo García.
Una palabra serena y clara.
10:35, estas de las noticias que nos encanta contarte. Hace un mes aproximadamente tuvimos aquí a Eric Janes Northam, un estudiante tinerfeño del Instituto de Enseñanza Secundaria Cabrera Pinto de La Laguna, preparando su partida para la undécima Olimpiada Filosófica que se ha celebrado en Bilbao en los últimos días. La verdad que ya nos quedábamos con la copla, permítanme la expresión coloquial, del alto nivel de este estudiante del Instituto Cabrera Pinto, repito, en La Laguna, y la buena y excelente noticia, y además quedamos con él en que lo íbamos a contar, es que ha quedado en el primer puesto, campeón de España en esta undécima Olimpiada Filosófica en la modalidad de disertación. Su profesor y encargado de tutorizar todo este tema es Andrés Fajardo, que me está escuchando. Andrés, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, Guillermo. Muy buenos días y muchas gracias. Y muy contentos.
Me imagino que es para estar felices y contentos, Andrés, ¿no? Como profesor.
Desde luego, la verdad que mejor no se puede estar, sin duda.
También nos está escuchando el gran protagonista de la noticia, que es Eric. Eric, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy bien, buenos días.
Y enhorabuena, antes que nada, ¿eh?
Muchas gracias.
Ya te dije yo cuando estuviste aquí en los estudios que por lo menos te veía entre los primeros puestos. ¿Esperaba ser primero de España en disertación en esta undécima Olimpiada Filosófica, Eric?
Yo la verdad que sabía que existía esa posibilidad, pero no pensé que fuera a hacerse una realidad. Yo lo que le digo a todo el mundo es que yo no me traje espacio en la maleta para el trofeo. Yo la verdad que contaba con hacer un buen trabajo, con hacer algo de lo que estuviera orgulloso, pero no me había visto recogiendo ese primer puesto.
Recuérdale a la audiencia qué edad tienes, Eric.
Yo tengo 17 años y soy estudiante de segundo de bachillerato.
¿Y cómo ha sido esta experiencia? ¿Cómo la definiría más? Cuéntame.
Pues a mí me ha parecido una oportunidad para aprender. Sobre todo yo me he quedado muy impresionado con la actitud del resto del alumnado que ha participado. Éramos más de 80 alumnos y todos venían con una actitud similar. Eran personas muy completas, con un amor por la filosofía, por la ciencia, por la música, personas con un gran conocimiento de cultura y que venían con la intención de compartir sus ideas más que de competir.
¿En qué consiste esta modalidad de disertación exactamente, Eric?
Pues esta prueba consistía en escribir una disertación de unas 4 páginas en 90 minutos a partir de un texto filosófico que reflexionaba acerca del ocio, el tema de la Olimpiada de este año. Y en esa disertación tenemos no solo que analizar un poco las ideas de ese fragmento, sino también escribir nuestra propia reflexión acerca del ocio y de su importancia en la actualidad.
Y que te contaste con la competencia, lógicamente, de estudiantes de tu edad, de todas las partes de España, ¿no?
Sí, así es. Además, los finalistas contamos con la oportunidad de exponer nuestra disertación, de leerla ante un público y un jurado, y tuvimos que enfrentarnos a preguntas del mismo.
Andrés, supongo que desde el Instituto Cabrera Pinto estarán muy contentos, ¿no? Lo digo por todo esto. Hemos visto, por ejemplo, últimamente algunas noticias que, mira, vienen muy a cuento de lo que está ocurriendo con Eric, de que Canarias tiene muchas complicaciones a la hora de generar talento entre sus jóvenes, retener ese talento. Pues no parece que sea el caso de Eric. Repito, supongo que estarán muy contentos en el Cabrera Pinto, Andrés, ¿no?
Sí, sin duda, estamos muy contentos, muy contentos. Agradecer también las felicitaciones del equipo directivo, del profesorado, de la consejería, y por supuesto de amigos y familiares. Y sí, nos hemos sentido muy arropados, muy acompañados en este proceso y sin duda estamos en celebración, vaya.
Tú como profesor, ¿cómo viste la cita y cómo viste a Eric?
Yo bastante tranquilo, en el sentido de que coincido contigo, Guillermo, en que esperaba que estuviera, si no entre los tres primeros, por lo menos que sabía que iba a hacerlo muy bien. Él salió de la disertación muy contento, sabía que había hecho una buena disertación y bueno, ya tocaba esperar si le tocaba ser finalista. Una vez ya supimos que estaba entre los tres primeros, bueno, pues un tercer puesto era un triunfo ya, pero lo que no me esperaba es que fuese el primero. Después de haberlo escuchado, de haber escuchado su disertación, la defensa que hizo y las preguntas, cómo respondió el jurado, hombre, yo intuía que si no era primero, era segundo. Pero bueno, terminó siendo primero, o sea que estupendo, lo hizo muy bien y tiene mérito porque digamos que estamos en la NBA, cuando estamos en la Olimpiada a nivel nacional, sí, estamos en la NBA, sí, de este certamen, porque bueno, el alumnado que llega allí, la verdad que es alumnado pues muy muy preparado, muy competente, y bueno, Eric también lo es y lo demostró.
A mí es una noticia, Andrés, que me enorgullece y me reconforta, ¿no? Que Eric esté en primero a nivel nacional. Te lo digo porque habitualmente siempre se nos acusa a los canarios y a los jóvenes especialmente de tener menos léxico, menos capacidad oratoria que otros jóvenes de otras partes de España, y desde luego no ha sido el caso de Eric en esta Olimpiada, ¿no?
No ha sido el caso, sin duda, y bueno, coincido en que tenemos ese complejo de inferioridad,
sí,
que tendríamos que irnoslo quitando o haciéndonoslo ver. Esta es la segunda vez que gana un canario. En la anterior edición fue hace 2 o 3 años una canaria, que fue el Cabrera Pinto también, la Olimpiada Filosófica, y en general los canarios, pues de otras islas y de Tenerife también, no todos los años, pero casi todos los años, tienen buenos resultados en alguna de las 4 pruebas,
sí,
en fotografía, dilema, disertación, y hemos estado entre los 3 primeros. Entonces, bueno, pues yo creo que es bueno que reflexionemos acerca de ese complejo de inferioridad histórico, pero que vayamos, bueno, tomando distancia respecto al mismo y quitárnoslo de encima.
Fíjese que ayer era el Día del Libro y reflexionábamos sobre todo este asunto, sobre la falta de lectura, no solo en los jóvenes, sino en los canarios en general, y hay un dato demoledor, que es que el 40% de los canarios no lee un libro nunca, ¿no? No creo que sea, Eric, tu caso, que seguramente leerás mucho y tendrás inquietud por aprender muchas cosas, ¿no?
Yo he de reconocer que me empecé a interesar por la lectura, sobre todo a finales de la ESO, ya una vez estando en la asignatura de filosofía, que inicialmente no leía mucho, pero sí es cierto que sí exponía mucho a la cultura, sí veía obras de arte, sí consumía vídeos y documentales acerca de cultura, y actualmente pues no puedo leer tanto como me gustaría, porque estoy en segundo de bachillerato y no cuento con el tiempo que me gustaría, pero sí es cierto que a lo largo de estos años me he ido informando y me he ido pues nutriendo con todo ese contenido cultural.
Oye, ¿por dónde quieres encaminar tu futuro? ¿Lo tienes pensado ya, Eric, o todavía no?
Pues sí, yo tengo una opción bastante clara, que es el grado de diseño ofrecido por la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de La Laguna. Y a mí la verdad es que el diseño me llama mucho la atención porque combina muchas cosas que me atraen, como por ejemplo la filosofía, el arte,
sí,
la comunicación. Y a mí me encantaría de verdad estudiar ese grado para poder dedicarme no solo a transmitir mis ideas a través del arte, sino también a resolver problemas de comunicación e informar a los demás a través de medios visuales.
Pues nos alegramos muchísimo, desde luego que sí. Eric, enhorabuena una vez más. Eres un orgullo, creo que, para todos los jóvenes canarios, y de verdad felicidades por este premio, ¿eh? Gracias por atendernos.
Muchas gracias.
Un saludo. Andrés, enhorabuena también al profesorado del Cabrera Pinto en la parte que les toca, ¿eh? Un abrazo muy fuerte y a ver si el año que viene podemos entrevistarlos también con más alumnos así, ¿eh?
Ojalá. Un abrazo. Muchas gracias. Adiós, Guillermo.
De tu boca delirante, de deseos que una noche convertiste en mi dolor. Quiero creer.
Bueno, pero hablando de educación, creo que noticia importante. Ayer se reunió el consejero del área, del consejero regional de educación, Poli Suárez, con representantes de los sindicatos, y hombre, creo que esto es noticia a contarlo. Plantea un aumento de la plantilla de docentes, sobre todo la disminución de las ratios de alumno por profesor o por aula, que es una de las cuestiones que siempre han reclamado más, por lo menos, desde el sindicato AMPE. Su presidente es Pedro Crespo. Pedro, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Conclusiones positivas a esa reunión, porque siempre te digo hablar de la disminución de las ratios, y yo creo que es de las primeras veces que oigo a un consejero de educación apostar firmemente por esta posibilidad.
Bueno, la legislatura anterior se produjo también una reducción de ratio. Cierto es que no al nivel que nos gustaría, pero bueno, son primeros pasos que se dieron. Y bueno, la promesa del actual consejero de seguir avanzando en esa reducción de ratio, pues parece que va cogiendo forma. Bien es cierto que en lo que nos puso sobre la mesa en el día de ayer, bajo nuestro punto de vista, es bastante, bastante insuficiente. Él planteó una reducción solamente en algunos niveles de las diferentes etapas educativas para el curso que viene, una reducción bastante ínfima. Nosotros lo que le pusimos sobre la mesa y continuaremos en la negociación es ir en la línea de que sea un plan plurianual. Somos conscientes, siempre lo hemos planteado,
sí,
de que es complejo el poder llegar a esa reducción de ratio en un periodo corto de tiempo, pero sí a medio y largo plazo.
Porque ¿en qué nivel, en qué ratios deberíamos tener para hablar de una situación razonable, Pedro, por alumno?
Nosotros creemos que en todos los niveles educativos nuestro planteamiento es el reducir de tal forma que estemos en torno a 20 alumnos, alumnas máximo en las aulas, casi que en cualquier etapa, en cualquier nivel de las diferentes etapas educativas. Y cuando hablamos de primaria y secundaria, en infantil tiene que aún reducirse mucho más. De hecho, ha puesto sobre la mesa una medida que sí que valoramos positivamente,
sí,
que es en infantil de 3 años, el reducir a 18 alumnos y alumnas para el curso que viene. Es un buen paso y va incluso en la línea de algunas de las cuestiones que le habíamos planteado previamente nosotros.
Vale, pero por situar al oyente, Pedro, es decir, me hablas de 20 en primaria, en secundaria, 20 alumnos por aula. ¿En cuánto estamos de media ahora mismo, actualmente?
Ahora mismo en la estamos a 30, a 27, es decir, creemos que se tiene que ir bajando. Es decir, por ejemplo, el otro planteamiento que hacía era en primero de la ESO disminuir de 27, que es la máxima que tenemos ahora mismo, a 25 para el curso que viene. Son pasos, por eso nosotros lo que ponemos sobre la mesa es ese planteamiento de plan plurianual, es decir, vamos a empezar poco a poco. Su planteamiento de base va en la línea de lo que tiene garantizado para el curso que viene y yo creo que tenemos que ir un poquito más allá. Tiene que ser una apuesta decidida, y no solamente del gobierno, sino yo creo que también a nivel parlamentario de los diferentes grupos, de que esto va a dar calidad al sistema.
Bueno.
Y esto yo creo que debe venir para quedarse esa reducción, y insisto, más pronto que tarde. Se lo transmitiremos también, tenemos este viernes una reunión bilateral ya solamente con el consejero y también nuestro presidente nacional de AMPE,
sí,
y es una de las cuestiones que le vamos a poner sobre la mesa.
Me consta que este fin de semana, este viernes concretamente, está efectivamente el presidente de AMPE en AVI Nacional y bueno, por lo que veo incluye en la agenda se encuentra un nuevo encuentro con el consejero, ¿no?
Sí, 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 era algo que suele hacer nuestro presidente en todas las comunidades autónomas y aquí no podía ser de otra forma, y bueno, tenemos ahí varias cuestiones que plantearle, confiemos que se lleven a buen puerto.
Perfecto, pues esperemos que siga por ese buen camino. Pedro Crespo, presidente del sindicato AMPE, muchísimas gracias por atendernos, como siempre.
Un placer.
En Canarias hay zonas que han sido olvidadas por los de arriba, donde nuestros campos no tienen cabida en sus agendas. La vivienda vacacional trae crecimiento y una vida digna a estos maravillosos lugares, respetando el medio y generando nuevas oportunidades. ASCAP, Asociación Canaria del Alquiler Vacacional. Únete.
¿Un bocadillo al gusto con un zumo de las mejores frutas para desayunar? ¿Tu tortilla recién hecha? ¿O un menú variado con un buen plato de cuchara? ¿O un pescado fresco? ¿O una carne para almorzar? Y es que a veces el cómo no es lo más importante, sino el dónde. Ven a Canaima, porque te esperamos con una cocina en horario ininterrumpido y con el mejor producto. Canaima, el de toda la vida.
Estudia una profesión con futuro en el IES Granadilla de Abona. Cursa además de ESO y bachillerato, ciclos medios o superiores de administrativo, electricidad, electrónica, energías renovables o grado medio en senderismo. Incorporamos a este curso bachillerato en artes, también bachillerato para adultos. Infórmate sobre todas las fechas en iesgranadilla.es
o redes. ¡Te esperamos! ¡Anímate!
Mes del frío en Lusogar Tenerife. Frigorífico Combino Frost 1,86 por solo 369 euros. Y aire acondicionado por solo 219 euros. Ahorra más del 40%. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
El fútbol se vive en tiempo de juego. Este domingo, desde las 2:30 de la tarde, los blanquiazules visitan a un candidato al ascenso. En directo, desde el nuevo Carlos Tartiere, Real Oviedo, Club Deportivo Tenerife. En las voces de Juanjo Ramos, Pablo Albelo, Cristian García y Carlos Hernández. Todo con el patrocinio de
Caja 7, Limpiezas Hogar Canario, Hidráulica, Luz Hogar Tenerife, Biservicus, Cerámicas Tacoronte, Mármoles Gestoso, Deportpress.com, Suministros Corona y Montesano.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo. En COPE.
Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero, contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
La séptima Feria del Voluntariado de La Laguna llega a la Plaza del Cristo. El sábado 27 de abril, de 10 de la mañana a 7 de la tarde, ven a conocer la gran labor de las entidades sociales del municipio, con actuaciones, talleres y otras actividades. Acércate y tal vez te animes a formar parte de ellas. Área de Bienestar Social, Ayuntamiento de La Laguna.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
9 minutos me quedan para llegar a las 11 de la mañana. Hay varias cuestiones que tienen que ver con lo estrictamente laboral, con los sindicatos. A esta hora debe estar terminando una rueda de prensa en la que los sindicatos van a presentar sus acciones de cara al 1 de mayo. Pero fíjense, este próximo domingo se celebra el Día Internacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Y la verdad que los datos no son nada positivos en lo que se refiere a Canarias, ¿no? El pasado año la siniestralidad laboral aumentó en las islas en un 9,4% hasta llegar a 53.884 accidentes. Y han pedido patronales y administraciones que, los sindicatos, lógicamente, han pedido a las patronales y administraciones que inviertan más en seguridad laboral. Javier Traves Escribano es asesor sindical de Comisiones Obreras contra la Precariedad y Abuso Laboral Empresarial. Javier, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Se invierte poco a día de hoy, lo hacen las patronales o las administraciones, en que haya más seguridad laboral, Javier?
Sí, a ver. Bueno, lo primero quería agradecer en el COPE, ¿vale?, el espacio que nos dan ante algo tan importante y necesario como es la prevención de riesgos laborales en los centros de trabajo. Sí. ¿Vale? En relación a la pregunta, nosotros entendemos que no. Nosotros le pedimos a las empresas, y así lo entendemos, es que no vean esto como un coste, como un presupuesto que tienen que incluir en los presupuestos anuales que ellos realizan. La prevención de riesgos laborales tiene que verse algo como una prevención a futuro, pues para evitar, pues, lo que estamos viendo ya, los datos que tú acabas de decir, de que cada vez son más los accidentes laborales, pues cada vez estamos teniendo más enfermedades profesionales, etcétera. Entonces, es cierto, nosotros entendemos que no invierten lo necesario.
Pero realmente, cuando decimos que han crecido un 9,4%, que es casi un 10 prácticamente, este año, ¿por qué pasa eso? Quiere decir, no se invierte lo suficiente en prevención de riesgos laborales, no se sigue toda la seguridad. Es decir, ¿por qué hemos crecido un 9,4% en Canarias en el último año? Sería un poco la pregunta que me hago, ¿no?
Vale, hombre, porque no se refuerza la calidad de la gestión de la prevención en las empresas. Las evaluaciones de riesgos que se hacen suelen ser copia y pega, guardarlas en un cajón y ahí se tienen y no se revisan hasta que no haya cambios otra vez sustanciales dentro de los puestos de trabajo, ¿me entiendes? Básicamente es por eso, pues no se hace un seguimiento a los accidentes de trabajo, no se hace un seguimiento a las tareas que realizan las personas trabajadoras dentro de sus puestos de trabajo, pues para evitar eso, que no lleguemos al 10%, sino que lo reduzcamos a ser posible al 0%.
¿Y estos datos a nivel nacional en qué se traducen? ¿Estamos a la cola como muchos otros parámetros, no solo laborales, sino de todo tipo, sanitarios, etcétera? ¿Tienen datos a nivel nacional, Javier?
No, yo sinceramente ahora mismo no dispongo de esos datos. Dispongo los que tú acabas de decir.
Pero sospecho que no debemos estar muy bien, francamente, con lo que me estás explicando, ¿eh? No sé por qué. Entiendo que el sector de la construcción pues puede ser un sector conflictivo. Aquí tenemos la particularidad también del sector turístico, ¿no? Que hablamos mucho, por ejemplo, de las camareras de piso, de las Kellys y de las consecuencias laborales que estas trabajadoras tienen, ¿no? ¿Realmente se puede hacer mucho más la prevención de riesgos laborales, por ejemplo, a trabajadoras de este perfil?
Sí, claro que sí. A ver, las camareras de piso, ellos cuando entran a trabajar ya tienen un control de trabajo y es obligatorio cumplimiento. O sea que estamos hablando de que no se tienen en cuenta realmente por las tareas que hacen, los tiempos que tardan en hacer esas tareas, pero no solamente hay que, ¿sabes? Nosotros desde la Federación de Servicios entendemos que no ya el tema de las camareras de piso está encima de la mesa. Pero es que el problema que nos estamos viendo es que ya las enfermedades profesionales y los riesgos en los puestos de trabajo se están extendiendo cada vez más a profesiones donde antes no había, que es cocina, que es restauración, que es recepción, freganchines, jardinero, etcétera. Sobre todo está creciendo mucho los riesgos psicosociales,
sí.
Lo que son las enfermedades de salud mental pues van en aumento y es que hay que pararlo. O sea, si las empresas no empiezan a tomarse en cuenta la prevención, invertir en prevenir los riesgos que suponen las tareas que realizamos día a día, nos vamos a ver con un problema a futuro muy grave.
Claro, pero fíjate, me interesa este tema. Por ejemplo, ¿piensas que en camareros en el sector turístico, por ejemplo, se están incrementando también las enfermedades profesionales?
Sí, claro. Los camareros ahora mismo, donde antes había tres camareros, ahora hay uno. Donde antes un camarero atendía como tiene que atender, como se tiene que atender al turista que viene a las Islas Canarias,
sí.
con amabilidad, con una sonrisa, haciendo las funciones que realmente tiene que realizar un camarero. Ahora no, ahora es lo que decimos nosotros literalmente, recogemos basura.
Y con todo esto que tú me estás... Con todo esto que tú me estás diciendo, si yo te cuento lo que publican los diarios de prensa ibérica, por ejemplo, en Canarias, que dice La Provincia del Día, los hoteles isleños encadenan 34 meses de subidas de precios. La rentabilidad crece en un año casi 5 veces más que la inflación. ¿Tú qué me dirías con todo lo que me estás comentando de las camareras de piso, de los camareros, de las enfermedades profesionales?
Hombre, pues que hay que valorar más a los trabajadores y trabajadoras del sector de la hostelería. Ya nosotros, bueno, ayer salió la noticia de la cadena SER, donde el presidente de la patronal pues decía que una camarera de piso gana más que una camarera de limpieza de edificios y locales, pero es que las funciones no son las mismas. No podemos comparar al sector agrario o al sector de la limpieza con el sector de la hostelería. Vale, hay que empezar por ahí. Y el sector de la hostelería será uno de los mejores convenios que pueda haber en España, pero está por debajo de los salarios de los que tiene que ganar un trabajador y una trabajadora del sector de hostelería.
Claro.
Nosotros ya le hemos presentado a la patronal en su momento la subida de la ANC que firman las propias patronales, los propios sindicatos a nivel estatal con el gobierno, y hace un no rotundo, o sea, se niegan rotundamente a abrir la mesa negociadora de nuevo y ni siquiera a aplicar esa subida salarial que suponía un 3% en el momento, bueno, sigue siendo lo mismo, pero en el momento que la solicitamos suponía un 3%. Es que no nombramos ni el IPC ni la inflación, porque desde el primer momento la negociación del convenio era un no, o sea, eso ni hablar. Que es algo que tenemos que hablar, que es algo que se va a poner encima de la mesa.
Claro.
Pues no podemos tener un convenio de hostelería, presumir de él y no tener una cláusula vinculada al poder adquisitivo de las personas trabajadoras, que cada vez va peor.
Claro, efectivamente. Lo que pasa es que después los empresarios te dicen, no, es que hay que vincularlo no al IPC, sino al aumento de la productividad, que también es una cosa que, bueno, en fin. Javier,
si lo vinculan a los beneficios, si lo vinculan a los beneficios de las empresas, que es lo que deberían de hacer, pues repartir un poco la riqueza que consiguen gracias al esfuerzo que realizamos todas las personas trabajadoras.
Y que han crecido en estos 34 meses, como hemos dicho, efectivamente. Javier Traves Escribano, asesor sindical de Comisiones Obreras contra la Precariedad del Uso Laboral. Gracias, por explicarnos la situación. Un abrazo fuerte.
Un abrazo. abrazo.
Hasta luego. Así es nuestro tiempo en el análisis de hoy.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Llegamos al Boletín Nacional, a vueltas nos vamos a Tegueste y a las